Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos al programa de Libertópolis por la tarde. Un servidor, como siempre, Jorge David Chapas. Hoy jueves 4 de agosto del 2022, con todo el ánimo de compartir con ustedes esta hora de la tarde en la que pues muchos de ustedes van ya a sus hogares y se van desplazando poco a poco en el tránsito de la ciudad de Guatemala, de las zonas urbanas, y pues nos escuchan evidentemente tanto por la radio 102.1 FM y por las redes sociales, especialmente por Facebook, Twitter y YouTube, donde transmitimos en directo nuestros programas. Animamos siempre a nuestra audiencia a que nos siga también en otras redes sociales como Instagram, TikTok y Twitch, donde también está presente Libertópolis, nuestro sitio web libertopolis.com, e incluso una plataforma, una app que se llama Libertap, donde también pueden escucharnos. La intención nuestra es llegar al mayor número de personas posible a fin de que estas ideas, las ideas de la libertad, pero también la invitación que nosotros hacemos hacia la práctica del gobierno limitado, es la consigna, es el objetivo que nos hemos trazado en este espacio, en esta pequeña franja, pues la cual tengo el gran honor de conducir todos los jueves en este horario. Así que muchísimas gracias a quienes ya nos sintonizan por redes sociales y por la emisora 102.1 FM. El programa de hoy lo hemos preparado en torno a las narrativas de la derecha auténtica para atraer a la clase trabajadora. Un tema, un tópico que hemos seleccionado ciertamente un tanto difícil de desgranar, de desarrollar, porque, bueno, en general, pues creemos que aún y cuando el grado de penetración de la radio es bastante importante, e incluso también de algunas redes sociales como Facebook, creemos que el mensaje de una propuesta clara, de una propuesta real de cambio de sistema, que es lo que necesita nuestro país, pues llega poco o tarde o nunca a una clase trabajadora, a una clase de gente, a un segmento de la población que eventualmente no tiene el acceso, digamos, a estos medios de comunicación. Y eso es lo que vamos a conversar hoy, y para ello hemos invitado a mi colega y amigo Juan Pablo Choujo, quien ya nos acompaña en la sala. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, amigos. Un gusto.
Gracias, Juan Pablo. Paso a presentarte rápido. Juan Pablo Choujo actualmente es empresario de la comunicación. De profesión es ingeniero agrónomo, y sí, por eso le dije colega. Y es también un activista liberal clásico en materia de comunicación. Es un fusionista, es decir, es un liberal en lo económico y un conservador en lo moral y político. Es esposo y padre de familia, cristiano, católico también. Y bueno, he tenido el gusto de conocerlo hace ya algunos años en estos ámbitos de temas ambientales. Y pues bien, pues hemos decidido conversar con él sobre temas de comunicación, porque ha sido pues uno de sus emprendimientos más recientes y viene activando de manera particular, de manera individual, digamos, en unas iniciativas de carácter político, y por eso pues le hemos invitado. Juan Pablo, qué gran gusto que nos acompañes en esta tribuna. El tema que hemos escogido para conversar pues tiene que ver con cómo atraemos a la clase trabajadora para digamos, este mensaje, ¿no?, que a veces cuesta que cale en ese segmento de la población, ¿no? Entonces, la idea es analizar, pues, ese fenómeno, ¿verdad? Y qué narrativas tiene la derecha auténtica, ¿no? Y le hemos adjetivizado así a esa derecha, vamos a tratar de distinguirla. Juan Pablo, ¿cuál es tu primera impresión? ¿Cuál sería tu primer análisis respecto al por qué es necesario atraer a esta clase trabajadora o a la clase popular, digámoslo, ¿no? Por supuesto que sin considerar estos términos como peyorativos, son simple y sencillamente una clasificación sociológica, ¿verdad?, que consideramos útil para este análisis. ¿Cuál es tu primer análisis al respecto, Juan Pablo?
Bueno, Jorge, definitivamente, porque es un, digamos, un tema muy importante y también es un segmento, digamos, del país muy importante, ¿verdad?, tanto en cantidad como en actividades que desarrollan, ¿verdad? Entonces, inicialmente, pues, es conveniente tener, digamos, claro y una narrativa bastante simple, ¿verdad?, entendible, pero que definitivamente llegue y que de alguna manera haga que se identifique con los problemas que todos tenemos, ¿verdad?, y que cada segmento tiene en función de las actividades económicas y sociales que realiza, ¿verdad? Entonces, mi primera impresión sería eso, ¿verdad? O sea, definitivamente nosotros como liberales clásicos, pues tenemos, digamos, una ideología y unas, digamos, unas situaciones bastante claras en cuanto a programas y todo, pero es necesario, pues, empatar y hacerlo de acuerdo a cada una de las situaciones, problemáticas y actividades que se realizan, que finalmente, pues, son los mismos problemas del país, ¿no? Pero cada uno los enfrentamos y nos toca, pues, también de diferente manera, ¿verdad? Entonces, identificar esos patrones, temas y poderlos ir enganchando y poder ir captando, ¿verdad?, de esa manera a este sector, que, pues, obviamente es un sector muy importante,
¿verdad? Claro, sí, es muy importante lo que dices. Bueno, rápidamente me traes a la coyuntura que actualmente vive Guatemala sobre la captura de el propietario de este medio de comunicación que hoy está en boga, ¿no?, en redes sociales. Y bueno, yo me pregunto si coyunturas que giran en torno a la corrupción que se vive entre, digamos, dentro del aparato estatal, dentro del aparato gubernamental, vinculado a algunas empresas privadas, ese tipo de coyunturas atrae a esta clase trabajadora, ¿no? ¿Qué crees tú? O sea, ¿realmente la gente está pendiente de estos fenómenos? ¿Realmente le preocupa tanto como lo que le preocupa a las clases medias y clases altas, principalmente que se encuentran en ciudad capital, digamos? ¿Cómo interpretas tú ese tema?
Mira, Jorge, yo considero que no es un tema que esté en la vida diaria, o sea, está, pues hay noticias, ¿verdad? Pero realmente el ciudadano que tiene que salir, madrugar y que tiene que hacer, digamos, muchas actividades para poder llevar esos salarios, esos honorarios al hogar y poder cumplir sus necesidades, pues le importará mínimamente, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque, digamos, tiene que vivir su día a día, tiene muchas actividades que cubrir, algunos temas de problemas, por ejemplo, de no sé, transportes, pues la propia tema de inflación, ¿verdad? De que no les alcanza, sí. No nos alcanza. Entonces, realmente hay un tema ahí que es difícil que pues estemos pendientes, ¿verdad? Y que este sector realmente esté como viviendo y que le importe, porque realmente de eso no va a comer, no va a emprender y realmente no va a salir de los de los problemas, sin que esto nosotros pensemos que estemos defendiendo, ¿verdad?, actos de corrupción, porque no es eso, ¿verdad?, sino que realmente hay problemas de fondo, y la corrupción es solo un síntoma, ¿verdad?, no es el verdadero problema. Entonces, más como bien lo mencionabas, considero yo que es algo que a quien está en acceso a redes, o sea, que tiene un sector que tiene un poco más de posibilidad y que se deja llevar por ciertas olas que salen, y salen a cada rato, ¿verdad? O sea, últimamente han salido histerias y olas, y hemos visto y hemos sido testigos de que, pues en el fondo, ninguna ha servido, ¿verdad?
Sí, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, me hace mucho sentido. O sea, tratando de ponernos en los zapatos de un agricultor que tiene una parcela en la recta de Patsicía o en el Valle de Almolonga, ¿no? Que, por cierto, ojalá nos estuviesen escuchando hasta allá. O sea, realmente hemos preparado este programa pensando en esas personas, ¿no? Ciertamente, la radio, ¿no? Como tal, aunque como dije al principio, tiene un excelente grado de penetración, pero, y las redes sociales igual, tal vez más Facebook, pero en realidad, como tú bien dices, ¿no? La gente se levanta, pues me refiero a estos agricultores en la recta de Patsicía, en el Valle de Almolonga, en Teculután, tal vez es un poco menos, ¿no? Pero se levantan muy temprano, sus jornadas laborales empiezan 5 de la mañana, terminan a las 3 de la tarde, ¿no? Tú y yo que hemos tenido la chance de compartir con gente en el área rural, son jornadas muy diferentes, ¿no? Y a las 6 de la mañana seguro están desayunando, a las 7 de la mañana comienza su actividad, es esa actividad por lo general física, ¿no? Es una actividad que demanda mucha energía física. Y bueno, no están pendientes de las redes sociales, ¿no? No, al menos no como nosotros en las zonas urbanas, digamos, ciudad capital, cabeceras departamentales, lo estamos, ¿no? Y ellos tienen problemas más apremiantes, tal vez la inseguridad, las carreteras, ¿no? El mal estado de las carreteras. Mencionabas el tema de los precios de los bienes y servicios que consumen, el precio de los combustibles. Bueno, yo hemos estado, digamos, empapados en eso. Por ejemplo, hace algunos meses nos encontrábamos con unas personas de la Costa Sur a quienes les preocupaba el coyotaje que existe en el comercio de productos agrícolas, ¿ah? Sí, de verduras y de cultivos agrícolas, ¿no? Este coyotaje le llaman ellos, pero no son más que los intermediarios, ¿no? Para lograr llegar a puntos de venta. Y me decía la gente, mire, es que eso me preocupa, ¿no? Me preocupa el tema de los tuk-tuk, por ejemplo, ¿no? Me preocupa el tema de por qué hay tantos perros callejeros en mi municipio, ¿verdad? ¿Cómo detener eso? Son problemas que bueno, están muy distantes, ¿no? De lo que por lo general vemos en una red social como Twitter, ¿no? Juan Pablo, ¿ves ese fenómeno así o tienes otra lectura?
No, es particularmente así. Mira, yo como agrónomo y como mencionás, pues nos ha tocado eso, lo hemos vivido. Y también te digo, digamos, por medio de una empresa familiar que tenemos, digamos, este grupo de la población es como nuestro principal cliente. Y lo sé de primera mano de que no... o sea, no están pensando. ¿Por qué? Porque sí, llegan al mercado a las 3, 4 de la mañana, pero tuvieron que cargar el camión desde de madrugada o inclusive finalizando el día anterior, y con heladas, con problemas, con, como mencionas, inseguridad, carreteras, laves, todo. Entonces, sí, difícilmente ellos van a estar pensando en que si agarraron al dueño del periódico, que probablemente ni lo conocían, eso les va a afectar, más pensando que el precio no cambia al llegar al mercado, porque si no pierden el producto, así bajó el precio y cortaron a un precio mayor, digamos, por así decirlo. O sea, ahí se les... Esos son los verdaderos problemas de este gran grupo que mueve, digamos, económicamente una buena parte, ¿verdad?
Sí, recordemos que más del 52, 53% de la población continúa en un estado de pobreza, ¿sí? Y pues bien, o sea, nuestra, esa clase trabajadora a la que nosotros nos referimos es gente que depende principalmente de actividades en el sector agrícola, ¿no? O sea, básicamente actividad agrícola y comercio de productos agrícolas. Es lo que llamamos área rural, ¿no? Un área que está dependiente todavía de estas actividades agrícolas, agricultura de subsistencia, mucho de ella, y quizás agricultura de excedentes, pero en una mínima parte, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente enfrentamos esa situación, enfrentamos pues el hecho de que esa clase trabajadora podría ser muy amplia, ¿no? Y que no está bajo el radar, digamos, de los medios de comunicación digital y eventualmente tampoco de los medios de comunicación convencional, aunque, insisto, algunos tienen un excelente grado de penetración. Pero bueno, Juan Pablo, nos vamos a la primera pausa de nuestro programa. Les pedimos, por favor, no mover el dial, mantenerse en sintonía y volvemos en unos instantes.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Gracias, amigos, por mantener la sintonía. Es un gusto seguir compartiendo con ustedes. En esta tarde estamos con mi amigo y colega Juan Pablo Choujo, conversando sobre temas de comunicación y sobre cómo llegarle a esa clase trabajadora, a esa clase popular, ese segmento de la población que en realidad necesita muchísimo de estas ideas, pero sobre todo de la práctica del gobierno limitado, ¿no? De ese sistema de gobierno que debe ceñirse a sus funciones propias y naturales, que son la seguridad, la justicia y la administración de algunas obras de infraestructura pública tan necesarias en nuestro país, máxime cuando uno voltea a ver partes en el mundo, como países en el mundo, como China y el sudeste asiático, donde construyen puentes, carreteras, trenes de altísima velocidad. O sea, realmente es impresionante. Y fuera del aire conversábamos con Juan Pablo Choujo, a quien pues yo invito a que sigan en sus redes sociales. Pronto vamos a invitarlos a que le sigan. Él va a dar sus redes sociales, pero bueno, le decía, él recién acaba de dar un paso importante en su vida laboral. Ha dejado un trabajo que le permitía viajar por el interior del país, ¿verdad? Y me decía, mira, pues viajaba mucho a Cobán. Me dice, llegué hasta Carmelita. Sí, quiero citar Carmelita porque Carmelita bien podría considerarse una esquina urbana de Guatemala, ¿no? Es tal vez la comunidad más lejana al norte del país. Es la última comunidad que queda, si no mal recuerdo, Juan Pablo, en el municipio de San José. De San José Petén.
San Andrés, si no estoy mal.
San Andrés. Bueno, ajá. Es una comunidad que queda muy lejos. De allí zarpan las expediciones estas que van al sitio arqueológico El Mirador. Y bueno, nosotros como ingenieros agrónomos en el ámbito forestal estamos muy cerca de estas comunidades porque allí existe la reserva de biosfera maya y las concesiones forestales comunitarias. Y precisamente Carmelita es una de esas concesiones. De hecho, yo le decía a Juan Pablo que en un próximo programa lo invitaré a platicar sobre el tema bosques, ¿verdad? Que es muy interesante. Pero bien, has tenido la oportunidad de viajar hasta Carmelita, ¿no? Cuéntanos un poco en ese contexto, ¿no? Yo quisiera que que pensemos en una comunidad como esa, lejana fácilmente a unas, diría yo, no sé si unas 11 o 12 horas de la ciudad capital por tierra. ¿Cuáles son los mensajes que por lo general le llegan a esta gente que eventualmente vota, tal vez, no lo sé, a ciertos partidos políticos, ciertos candidatos, a alcaldes, a presidente, etcétera? ¿Y cuáles son esos mensajes convencionales que les llegan? ¿Y cuáles son las narrativas de la derecha auténtica que debemos hacer el esfuerzo de hacer llegar, Juan Pablo?
Sí, definitivamente. Bueno, en Carmelita te puedo decir que ni siquiera hay señal de nada. O sea, ahí no,
de tele, sí, pues, no hay internet.
No hay nada, digamos, o sea, no hay internet. No. Ellos, pues, sí tienen, pero es en el área del casco, digamos, de la unidad de manejo, pero y la pequeña comunidad que hay ahí, ¿verdad? Pero de ahí, pues, ni energía, o sea, es una situación así un poquito complicada. Obviamente la información que llega y todo, pues es de problemáticas, de poder resolver, digamos, problemas, pero de la forma equivocada, ¿verdad? En el sentido de, bueno, entonces el Estado se tiene que atribuir más funciones para beneficiar, digamos, a estas comunidades. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, salud, educación.
Escuela, digamos, ahí hay una escuela pública, la que se supone que el Estado atiende, ¿verdad? Supongo que hay uno o dos maestros.
Sí, y serán maestros de ahí mismo, porque llegar, o sea, de Flores para allá fácil son unas, no sé, 4 horas tal vez, ¿verdad? 3 horas, 4 horas, y en un camino de terracería, ¿verdad? Entonces, esa problemática que existe, sin duda existe, pero las soluciones que les llegan y que les hacen llegar, pues no son las adecuadas, ¿verdad? Porque realmente, agrandando el Estado, pues no se va a solucionar nada. De hecho, pues es como hundirnos más, ¿verdad? En realidad. Por otro lado, digamos, en tema del liberalismo clásico, pues, esa narrativa, ¿verdad?, que nosotros tenemos, pues va obviamente en tema de primordial, pues brindar seguridad, ¿verdad? El Estado, pues sí debe de brindar seguridad, es una de las funciones que creemos son propias, ¿verdad?, y naturales, digamos, por la particularidad que debe brindar seguridad. Ahí va, pues, también las obras, infraestructura, carreteras y pues lo mínimo que debería de haber también es la justicia. También tienen, digamos, para atender problemas de migración, porque a pesar de que no es un área de Occidente, sí hay migración, ¿verdad? Todos buscando mejores oportunidades, obviamente con un sistema que ya permita, digamos, una reducción, digamos, de impuestos, ¿verdad? Tiene que haber impuestos para mantener funciones mínimas del Estado, ¿verdad? Obviamente que serían las de brindar seguridad, justicia y algunas obras, pero ya, digamos, esto movería la economía, tema de aranceles, eliminarlos, todo el tema de impuestos a importación, o sea, esta situación que quieres emprender y te bloquea, ¿verdad? Te bloquea el tema de regulaciones, de impuestos y sin mencionar obviamente la inseguridad y todo lo demás. Entonces, eso podría ser el tema de inflación también que nos aqueja a todos, ¿verdad? Y obviamente quien más paga esto es el que menos tiene, porque tenés tan poco y el precio es tan alto que entonces tenés que definir qué hacer, ¿verdad? ¿Qué vas a cambiar para poder comprar algo, ¿verdad? Entonces, este es el tema, pero si ya, digamos, dentro del sistema se establece una situación de regularización de un gobierno que es limitado, ¿verdad?, en poderes, atribuciones, recursos, funciones, ¿verdad?, obviamente, pues eso va mejorando significativamente todo lo demás, ¿verdad?, para poder nosotros, pues, acceder a servicios, ¿verdad?, servicios de calidad, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí sería, ¿verdad, Jorge? O sea, el tema de las soluciones no idóneas o incorrectas ante los problemas que se viven día a día.
Claro, sí. Sí, mira, agradecemos la sintonía de varias personas que nos lanzan sus mensajes en Facebook. Muchísimas gracias a Claudia Cacao, a Jonathan Asensio, a Mario Urquiza también. Qué gusto saludarte, Mario. Dani Asensio, ha de ser Danilo Asensio. Y también nos saluda Carlos Estuardo Benavente, dice, justamente desde Patsicía, mira. Bueno, excelente, qué nos alegra que este programa esté llegando hasta allá. Si usted nos escucha fuera de la ciudad capital, le agradecemos, nos lo cuente, ¿verdad? Nos deje un comentario, nos mande quizás un mensaje. Y bueno, por supuesto, comparta en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp. Cuéntele a la gente que existe una emisora 102.1, cuente que existen fanpage y bueno, nos pueden escuchar también a través de las redes sociales. La idea es hacerles llegar pues un mensaje diferente, ¿no? Al que por lo general escuchamos. Juan Pablo, yo he percibido y bueno, creo que es así, ¿no? En el área rural, digamos, ya en lugares como Carmelita, ¿no? En lugares como Petén, pero también en Chiquimula, en Huehuetenango, al más, digamos, los municipios más lejanos del centro, en Escuintla, Suchitepeques, hay un especial interés por el tema del alcalde, ¿no? Y la corporación municipal. O sea, la gente tiene una aprehensión, digamos, bien fuerte por la corporación municipal y por su alcalde, ¿no? ¿Cómo adviertes ese fenómeno, ¿no? ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿Qué narrativa tiene o debiese tener la derecha auténtica, no convencional, para responder a esa inquietud de la gente del alcalde y de la corporación municipal, ¿no? O sea, la gente no piensa en clave de Congreso de la República, todavía le ve muy lejano, ¿no? ¿Por qué debiese de atender la gente que vive en estos municipios el Congreso de la República y qué cambios debiesen de sufrir nuestros gobiernos municipales, locales, para que haya respuesta con, digamos, una respuesta eficaz a los problemas reales de la gente?
Sí, definitivamente a nivel local, pues se piensa, claramente el primer nivel es el del alcalde, ¿verdad? Y se piensa como un mini salvador, digamos, del pequeño o gran municipio, ¿verdad? Ahí sí que depende como sea, pero bajo las condiciones actuales, pues realmente puede hacer poco, ¿verdad? Por todos los problemas que deberían de atenderse. Se deja mucho de lado el tema del Congreso, pero realmente es muy importante, ¿verdad? Porque ahí es donde pues actualmente se generan una cantidad de leyes y me atrevería a decir de que todas las que salen son leyes malas, ¿verdad? O sea, poco, digamos, también estas leyes aportan. Entonces, pero la importancia radica en que, pues, realmente el inicio, ¿verdad?, de un cambio del sistema es justamente ahí, ¿verdad? Las figuras, ¿verdad?, tanto como de alcalde, presidente, pues, sin duda, pues, tienen su importancia a nivel de gestión, pero poco puede hacer el presidente, poco puede hacer el alcalde para cambiar, pues realmente de fondo un sistema, ¿verdad? Entonces, definitivamente, como liberales clásicos, nosotros estamos claros y nos enfocamos en el tema del Congreso, para primero, pues, derogar, ¿verdad?, todas las leyes que nos han quitado recursos, nos han quitado todo lo que perteneció en algún momento a la esfera privada, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Y luego ya cuando pues este camino obviamente haya sido tomado, A nivel local, pues va a haber, digamos, también un tema de recursos que va a permitir esas gestiones propias, ¿verdad? Siempre en el marco de un gobierno que es limitado, ¿verdad? O debería de ser limitado, ¿verdad? Porque actualmente, como lo es el gobierno central, ¿verdad? Estas corporaciones o los alcaldes, pues se pierden, digamos, y despilfaran recursos en acciones que no deberían, ¿verdad? O sea, se meten a hacer parques para perros, se meten a construir escuelas. No es esa su función, o sea, realmente no es la función del Estado en sí, ¿verdad? Meterse a temas privados, ¿verdad? Educación, salud, atención médica y todo, ¿verdad?
No, y has dicho algo que realmente está muy arraigado en la gente, ¿no? Has hablado de ciertas funciones que no son propias de un gobierno. Por eso dicen los filósofos políticos, liberales clásicos, que el problema es ontológico, ¿no? La ontología es la rama de la filosofía que estudia la esencia de los objetos, la esencia de las cosas. Y la esencia del Estado no es precisamente ser la de maestro, ni la de médico, ni la de promotor o extensionista agrícola, ni la de sembrador de árboles, ni la de cuidador de perros. Su esencia, su naturaleza, está en el uso de la fuerza para repeler los actos de robo, de extorsión, de secuestro. En realidad, eso es el Estado, es el monopolio de la fuerza para contener, pues, las manifestaciones más grotescas, digamos, de algunos filósofos cristianos dicen las manifestaciones más grotescas del pecado, ¿no? Pero lamentablemente en los gobiernos locales se han extralimitado en esas funciones. Eso ha sucedido por un lapso de más de 100 años. Y entonces ahí los tienes a los alcaldes, a estos pequeños, como creen que son como pequeños emperadores o reyesuelos, poniendo dog parks, ¿no? en nuestros municipios. Y dijiste algo que llama la atención, ¿no? Escuelas. El tema es que mucha de la clase trabajadora, mucho de ese segmento de la población de clase popular, de clase de ingresos bajos, cree que el Estado debe darle escuelas y debe darle centros de salud, ¿no? Tú y yo, que hemos viajado por el interior, bien el interior del país, sabemos en qué condición se encuentran esas escuelas, esos centros de salud, ¿no? ¿Cómo le dirías tú a esta gente, digamos, si un día tuviese la oportunidad de escucharte, ¿no? ¿Cómo le decís, miren, qué les dirías respecto al tema de la educación y de la salud, ¿no? ¿Cómo abordarías un hipotético caso en el que tengas que referirte a un grupo de gente que quiere escucharte y te dice, bueno, ¿qué propuesta tiene usted?
Sí, no, definitivamente vamos a un problema que todos tenemos, y es que en algún momento obviamente nos vamos a enfermar, ¿verdad? Y que obviamente requerimos de servicios educativos, ¿verdad? O sea, porque pues queremos formarnos, queremos conocer más. Pero, ¿qué tipo de servicios es el que actualmente el Estado me da, ¿verdad? Si yo vengo, tengo un hijo, y lo quiero formarlo, ¿verdad? Lo lógico es que yo lo lleve a una escuela o algún colegio, ¿verdad? Pero si lo llevo a la escuela, ¿qué condiciones, qué tipo de educación, ¿verdad? Porque está totalmente controlada. También, digamos, en el tema de servicios médicos, ¿verdad? Si yo voy a un hospital, me enfermo, ¿me van a atender hoy o me van a atender pasado mañana? Porque la emergencia está hasta el tope y no hay los insumos, no hay, o sea, y aún estamos en un tema ahí de salud bastante delicado, ¿verdad? Después de 2 años y se sigue, digamos, atribuyendo funciones al Estado para eso. Entonces, por ahí iría yo, ¿verdad? O sea, ¿realmente ha tenido la oportunidad? Seguro que sí, porque ha ido a un centro de salud, o sea, seguramente ha ido. ¿Y qué atención le han dado, verdad? Entonces, claro. Claramente la condición ahí es que si yo quiero acceder a otro tipo de servicios, también económicamente, el mismo sistema no me deja porque yo no puedo generar más, ¿verdad? Porque me quitan impuestos, me quita en reparación de mi vehículo, me quita en un montón de cosas para poder acceder a un servicio de calidad. Entonces, sí, un tema, digamos, que debe ir de la mano es el tema de reformas que van todas y de choque, ¿verdad? Tanto las políticas económicas y las sociales. O sea, porque no nos podemos perder, ¿verdad? Para poder ir y poder tener los recursos y escoger a dónde ir, ¿verdad? Claro. Por ahí podría ser el tema, ¿verdad? O sea, ¿qué experiencia realmente han tenido? Y aseguraría yo que no ha sido buena, ¿verdad?
Seguro, seguro, sí. Sí, nunca han experimentado otro tipo de educación y por tanto tal vez no tengan un parámetro de comparación, ¿no? Ese es el problema que enfrentamos, digamos, o enfrenta la derecha auténtica, la derecha no convencional, para atraer a esta clase trabajadora a ese proceso de cambio de sistema que tanto urge en nuestro país y tanto urge en la región latinoamericana. Nos vamos a ir al segundo corte de esta tarde, no sin antes comentarles que está de regreso el Human Capital Forum 2022, el evento más incluyente de recursos humanos de la región. El Human es un evento diseñado para generar redes de relaciones entre nuestros asistentes y así interactuar entre personas influyentes de las cuales aprenderemos toda la vida. Este año nos enfocamos en innovación para generar liderazgo, equipos y organizaciones resilientes a través de la innovación. Tendremos conferencistas como Frank Ponti y Rubén Duque de España, Vicente Acosta de México, entre otros. Foros y más, este 5 de agosto, mañana precisamente, en Avia Zona 10. Para más información, visita humandevelopment2022.com o llama al teléfono 23 10 77 00. Permanece en sintonía, venimos en unos instantes.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Zamboro te ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que protejas tu salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Visita Zamboro y conoce la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones. Zamboro pisos, azulejos y fachaletas 100% hecho en Guatemala. Apoya la producción nacional. Más información en zamboro.com o al teléfono 2362-1874. Zamborízalo con Zamboro. Gracias, amigos, por mantener la sintonía con Libertópolis por la tarde, hoy jueves 4 de agosto, conversando con Juan Pablo Choujo respecto de las narrativas de la derecha auténtica para atraer a las clases trabajadoras, ¿sí? Ese segmento de la población a quienes las redes sociales son algo todavía muy distante. Mencionábamos algunas comunidades que quedan muy distantes de los centros urbanos, donde ya pues es la energía o el internet pues simple y sencillamente no existe, ¿no? Todavía hay lugares así, amigos, de verdad, a veces parece que, bueno, creemos, ¿no? A veces que vivimos en una burbuja, ¿no? Y como nosotros tenemos combustible, tenemos un vehículo, tenemos un celular, tenemos una plataforma de streaming en la televisión, tenemos un computador, creemos que así está el resto del mundo y no, no y no. La verdad es que hay una realidad muy diferente y bueno, nosotros con Juan Pablo compartimos la idea de que como liberales clásicos, conservadores, cristianos que somos, nos debemos en gran parte a esa gente, a la gente menos favorecida, a la gente que más la sufre, ¿no? A la gente que realmente más la sufre. Y pues bien, Juan Pablo, estamos en el último segmento de nuestro programa Narrativas de la Derecha Auténtica, ¿no? A propósito, ¿por qué derecha auténtica, Juan Pablo? ¿Por qué crees que bueno, tenemos que acotar ese adjetivo cuando se hablan de derechas?
Bueno, porque definitivamente, digamos, nuestra principal situación es desmarcarnos de una derecha mala, ¿verdad? Mercantilista principalmente, de alguna manera también de los que promulgan el estatismo, ¿verdad? Es decir, buscar, sí, o sea, buscar, digamos, una participación en algo, pero para favorecerse, ¿verdad? Para favorecerse y no realmente en la búsqueda liberal clásica de un capitalismo para todos. Un verdadero capitalismo también, ¿verdad? Porque natural, ¿verdad? De búsqueda de prosperidad, de un sistema que te permita emprender y que te permita, más allá de emprender, pues obviamente volverte un empresario, si esa es tu, ese es tu
vocación, objetivo, ¿verdad? Deseo. Y tu vocación,
ajá, claro, ¿verdad? Pero no que te ponga tropiezos en cada nivel al que buscas formalizarte o al que buscas establecer. Entonces, esa demarcación de una derecha mala que pues se va con histerias también, el tema de la corrupción. Entonces, al final, prácticamente nos desligamos principalmente, obviamente, digamos, del tema de izquierda, pero obviamente también de la derecha, que la gente pues llama derecha a realmente a mercantilistas, ¿verdad? O sea, entonces, ese es el principal punto, ¿verdad? Desmarcar.
Claro, la distinción que hay que hacer, ¿no? En cuanto a esas dos derechas. Y bueno, claro, en las izquierdas también hay una distinción que hacer, una izquierda dura, que por lo general es violenta, una izquierda blanda, que por lo general apuesta por métodos democráticos, ¿no? Lo cierto, Juan Pablo, es que en las cada 4 años el abstencionismo parece ser un factor creciente, ¿no? En las primeras vueltas de las elecciones de cada 4 años, el abstencionismo pues alcanza alrededor del 60%, y luego nos preguntamos, ¿es que la democracia falla? Y es posible que, claro, la democracia no es un sistema perfecto, es un sistema que nos permite elegir y hacer recambio de las autoridades simplemente, pero el problema es que la derecha auténtica, pues en principio no está en la palestra política y por tanto las narrativas, los relatos, las propuestas, la retórica, una retórica honesta, transparente, una retórica, digamos, directa, frontal, una retórica que es incluso empática, ¿no? O sea, realmente no le llega a esta gente y por tanto la gente, bueno, en el mejor de los casos se abstiene. Y en el peor de los casos termina votando por más de lo mismo, ¿no? Los mismos partidos politiqueros, plataformas electorales que llegan con las mismas propuestas de siempre, prometiendo, como se dice, el oro y el moro, pero no siendo conscientes y por lo demás siendo mentirosos en ofrecer cosas que no pueden cumplir, ¿no? Entonces, Juan Pablo, ¿qué otras narrativas encuentras tú atractivas para la gente y para los problemas más acuciantes, más sensibles de la gente que está en los municipios y departamentos más lejanos de Guatemala capital?
Sí, mira, uno de los temas que seguro pues es de interés y es de interés para todos, y no digamos a este sector que queremos llegar, ¿verdad? Y hacerse identificar. Principalmente el tema, por ejemplo, de los impuestos, ¿verdad? Que es una carga, la carga tributaria es alta, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos pagando, ¿verdad? Pero si recientemente, si pues para los que tuvieron, digamos, la oportunidad de ingresar si es que hacen su tema, digamos, de pago de circulación a estos últimos meses. Se pueden ver, digamos, la cantidad de impuestos que hay. O sea, está el de vehículos, pero hay una cantidad de situaciones que realmente no te permite, digamos, salir. Uh-huh. Obviamente el tema de tener seguridad es principal. Poder, digamos, tener ese tema económico para poder, digamos, desarrollar todas las ideas y situaciones ahí. Eventualmente es necesario, ¿verdad?, tratar el tema de la inflación, pero pues la manera, digamos, es volver a un patrón oro, ¿verdad?, que nos permita un respaldo de caja billete que ande circulando, ¿verdad?, porque actualmente, pues, no tiene ningún valor, ¿verdad? Entonces, es así, o sea, un billete de 100 quetzales, si vas a una tienda, no difícilmente te alcance para comprar, pues, algunas cosas en sí necesarias, 3, 4 cositas a lo sumo, ¿verdad? Entonces, esto, pues, es una situación que va en aumento, ¿verdad? Porque se imprime una cantidad de dinero que realmente no tiene ningún valor, ¿verdad? Y no es como eventualmente... tal vez de pequeño, todavía hay hasta profesionales de economía que piensan que imprimiendo dinero, pues así se mueve la economía, y no es así, ¿verdad? O sea, realmente debe haber un respaldo. Y eso va a hacer que, obviamente, pues todo el tema económico vaya mejorando, ¿verdad? Vaya mejorando, los salarios y honorarios alcancen, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Y pues el tema de acceder en esa economía a servicios de calidad, ¿verdad? Servicios de salud, de, digamos, atención médica, educación, que ya hablamos un poco. Y obviamente también otro tema que nosotros tratamos es el de las jubilaciones y pensiones, que debe ser un tema privado, ¿verdad? Y decidido por cada uno con quien lo haga, ¿verdad? Y aportando lo que pueda y de la manera que pueda para jubilarse cuando lo desee y no perder el dinero, ¿verdad?, en el camino por alguna mala práctica de alguna entidad estatal, ¿verdad?, que invierta, entre comillas, con el fondo que hay ahí de un montón de gente, ¿verdad? Entonces,
claro, ¿verdad? Excelente, Juan Pablo. Nos vamos entonces a empezar a despedir de nuestro programa. No sin antes, quisiera pedirte que compartas tus redes sociales y que pues digas cómo pueden seguirte quienes nos escuchan.
Sí, gracias, Jorge. No, en todas mis redes estoy como Payo Choujo, ¿verdad? Así me encuentran en todos lados, sitio web.
Payo con Y, ¿verdad?
Payo con Y, ¿verdad? Choujo, así junto, Choujo. Y ahí estoy, pues últimamente estoy muy, muy activo y ahí programando contenido en Twitter, ¿verdad? Que es una de las redes por el tema de uno de los negocios que tengo, que es el tema de comercio de productos digitales, ¿verdad? Entonces también ahí aporto algunos temas de marketing, de email marketing y todo, ¿verdad? Pero obviamente siempre me pueden encontrar ahí, ¿verdad? Y escribirme. Excelente. Ahí para lo que sea.
Excelente. Muchísimas gracias, Juan Pablo Choujo, Payo, como le decimos de cariño. Gracias, Payo, pues vamos a seguirte invitando a nuestro programa hoy, Narrativas de la Derecha Auténtica para Atraer a la Clase Trabajadora, ¿no? Juan Pablo habló de algo interesantísimo que es el retorno al patrón oro, ¿no? Como algo que pudiese ser tal vez el mejor plan social, ¿no? Porque ciertamente bajará los precios de los bienes, artículos y servicios que consumen las clases trabajadoras, la clase popular. Y sin duda alguna ese es el problema más apremiante que vive ese segmento de la población. Pero también seguridad primero, justicia de verdad, obras públicas de calidad, privatización del subsuelo, ¿sí? Educación digna, atención médica real, eficaz y jubilaciones y pensiones también dignas para la gente. En fin, estas son las narrativas de esa derecha auténtica, es lo que hemos intentado compartir hoy. Muchísimas gracias por su sintonía, nos encontramos el próximo jueves en el mismo horario y pues como siempre el mensaje nuestro, ¿no? Compra la verdad, la sabiduría, la instrucción y el entendimiento y no las vendas. Proverbios 23:23. Muchas gracias. Quédense en sintonía de Libertópolis.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.